Alquimia Personal, episodio número 92. Esta semana he recopilado diferentes preguntas que me han llegado a través de SpeakPipe. Ya sabes que me puedes dejar tus preguntas con tu voz directamente en la página de Alquimia Personal. Y lo que sucede es que han pasado ya varios meses y no he podido responderlas. Así que vamos a tocar diferentes temas hoy, cortos, pero con preguntas concisas y que te van a ayudar muchísimo en tu camino de alquimia. Soy Marcela Gil. Y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, déjame darte la bienvenida si eres una persona nueva escuchando algún episodio de Alquimia Personal o este te llamó la atención. Te invito a que vayas hacia atrás y escuches, si quieres, aquellos episodios que te llamen la atención. Pero si quieres empezar desde el principio, pues bienvenido, porque allí empiezo contando cómo despertó en mí este proceso de alquimia y esta experiencia te puede ayudar. Otra cosa importante es que visites la página de Alquimia Personal, porque allí vas a ver los diferentes episodios, lo que hago y te vas a identificar o no. Es muy bueno que cuando sigues a alguien, mires el trabajo de esta persona, escuches lo que hace y te invito también a que me sigas en Instagram. Estoy bajo @marcelahede y también en Facebook me encuentras bajo @hedemarcela. Allí vas a ver casi toda la información y cada dos semanas estoy haciendo lives, así que no siempre son el mismo tema que hay acá, pero así puedes ampliar mucho más tu visión. Y aunque no estés de acuerdo con lo que compartamos, pues te invito a que abras tu mente, porque solo empezando a escuchar otros temas de otras personas y otras experiencias es como logramos abrir la mente para que lleguemos a un punto de no crítica, pero a un punto de análisis o de sentir si lo que la otra persona está diciendo resuena conmigo o no. Así que comencemos entonces con las diferentes preguntas que me han llegado a través de SpeakPipe.
Hola Marcela, soy Marta Echeverry de Cali, Colombia, pero vivo en Bogotá. Para recapitular, el tema de la alimentación es más que dejar de comer X o Y cosa, es más comida consciente y asegurarme conscientemente que los alimentos que estoy tomando son los adecuados para el cuerpo y no estoy comiendo cosas que mi cuerpo lo rechaza, que a veces eso es lo que sucede. No como en otros direccionamientos que he oído antes, que donde dicen tiene obligatoriamente que dejar de comer X y Y productos porque si no, no va a estar bien, no van a estar bien sus sentidos. Entonces, retomando, es lo que conscientemente sepa que me hace bien a mí. Muchas gracias, un abrazo, chao, chao.
Hola Marta, gracias por tu pregunta. Y una de las cosas importantes que sentí cuando escuché tu pregunta es que todos somos diferentes. No hay un patrón, siento yo, para una persona u otra. Y de una manera específica, no siento que podamos decirle a una persona, usted tiene que comer así, 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 porque creo que todos somos cuerpos distintos y que todos vinimos con una fisiología diferente, aunque hay muchas comunalidades, por supuesto. Entonces, dentro de lo que he hablado y de lo que habló María Elena, María Roldán, la semana pasada, que hubo una entrevista muy buena con ella, si no la has escuchado, devuélvete, el tema específico fue sobre la ansiedad y la alimentación. Lo que decíamos también era que cada cuerpo es distinto, y aquí es donde yo voy a traer algo que tú dijiste, y es sentir ¿cómo está mi cuerpo cuando yo me alimento de algo específico? Aquí vamos a meter un poquito de intuición y puede sonar extraño, pero a lo que te estoy invitando es a comer en parte intuitivamente. Obviamente, ya sabemos muy bien que una comida chatarra, una comida de una hamburguesa en la calle, una comida que tenga pocos vegetales, comida que no venga directamente de la naturaleza, pues va a tener una repercusión negativa en tu cuerpo de una manera u otra. Hay personas que se sienten mucho más afectadas con este tipo de comida que otras. Por eso es que nunca he dicho que tienes que comer de esta manera o de otra. No, pero si le pones un poquito de lógica, te vas a dar cuenta que lo que estás ingiriendo es directamente algo que va a tu cuerpo y está siendo parte de ti, de manera tal que tu vibra puede cambiar por algo que estás llevando a tu cuerpo. Eso es indudable. Y en cuanto a saber qué es lo que más te conviene, yo te invito a que hagas lo que tú dijiste, que es específicamente observarte. Eso es a lo primero que yo siempre invito a las personas que están comenzando un camino intuitivo, un camino de autoconocimiento, un camino de alquimia. Puede ser desde los alimentos hasta la vida en pareja, en fin, se puede aplicar a todo. ¿Por qué? Porque a medida que tú te conoces y que sabes las reacciones que puede tener tu cuerpo o qué emociones pueden visitarte en una situación particular, te vas a dar cuenta qué va contigo y qué no va. Cuando tú ingieres un alimento que puede que a tu vecino se lo haya mandado el dietista y le va divinamente bien, tú puede que tú lo tomes y digas, Dios, ¿qué es esto? Esto no va conmigo, no me siento bien. Un caso específico es el kéfir. El kéfir a muchas personas les va divinamente bien, les ayuda en el estómago, los probióticos les arreglan la digestión, pero hay personas que no pueden probar un kéfir. Otro ejemplo muy claro es hay personas que comen carne. Y aunque yo te puedo decir que yo puedo medir con el péndulo y con una escala específica cuál es la vibración de ese alimento, hay personas que dicen no me como una carne ni loca porque no me cae bien. Más que porque sea seguir una rutina o una filosofía específica, realmente lo que te estoy invitando acá es a que te mires y a que te observes. El caso específico y que me toca a mí es, muchas veces las personas dicen, ¿cómo es posible que tú comes carne? Como carne muy de vez en cuando y porque me parece muy fácil hacerle muy rápido. Y te puedo decir que mi experiencia con la carne ha sido que cuando la dejo de comer, me siento como si estuviera perdiendo mucho peso y me vuelvo color verde. Entonces yo no puedo explicar muy bien qué pasa en un cuerpo y en otro, pero definitivamente siento la diferencia en mi cuerpo. Y ya me has oído decir a través de los diferentes episodios del podcast que mi esposo ha dejado la carne. Y si vieras cómo se mantiene su cuerpo de bien. Él no necesita la carne. Yo muy de vez en cuando sí la necesito. Y te cuento que aunque le haya medido y no me haya dado tan alta vibra, la carne para mí de vez en cuando hace falta. Por eso es que no digo que hay que seguir una dieta, que no hay carbohidratos, que no pueden haber carnes, que no pueden haber pescado. Cada uno debe observarse. Y a esto invito acá entonces a hacer como una parte intuitiva con la comida. ¿A qué te lleva tu cuerpo alimentarse? Por ejemplo, ¿qué llama a tu cuerpo? A mí, por ejemplo, y esto es un caso específico y yo lo sé, muchas veces cuando sé que mi estómago está pesado y que ha pasado algún tiempo y que no me he sentido como muy liviana, el cuerpo me llama a comer ensalada y ensalada y ensalada. Y es como si tuviera un deseo grande. Ay, como cuando uno, muchas personas son las que decir y son, quisiera un helado de chocolate con pastillitas de menta. Bueno, a mí me pasa eso, pero me pasa con una ensalada, por ejemplo. Y yo sé que si tú escuchas tu cuerpo, te puede pasar exactamente lo mismo. Tienes que escucharlo, eso es todo. Entonces me parece muy bueno lo que estás preguntando y lo que estás diciendo. Y es así, es conocerte, escuchar tu cuerpo. Y cada que sientas un malestar, háblale directamente a tu cuerpo y pregúntale, ¿qué está sucediendo? Te di algo que no te gusta. Vamos a ver qué es. Y empieza y te sientas en un momento a ver qué fue de las comidas que ingeriste lo que pudo haberte hecho sentir mal. Y tú lo vas a saber y lo vas a sentir. Y si no es esa primera vez, entonces a la siguiente. Para que así aprendas a comunicarte con tu cuerpo, porque tu cuerpo directamente te lo dice. Esto no quiere decir que no sigas las especificaciones de una persona que te ayude con tu dieta, o si tú quieres seguir una dieta específica, pues está bien. Lo que te estoy diciendo es que invites a esa parte intuitiva tuya y que te observes, y te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo te habla.
Gracias, Marcela, por tu podcast, porque gracias a él me he dado cuenta de que yo que pensaba que no tenía nada de intuición, parece ser que alguna cosa sí que tengo. Porque, por ejemplo, a veces sí que me ha pasado que pienso, ostras, debo llamar a esta persona, suena el teléfono y es esa persona. O incluso a veces me levanto y digo, ostras, ayer hice esto en el trabajo y no es correcto. Y entonces lo arreglo al día siguiente. O sea, es como si una vocecita interna me recordase lo que tengo que hacer al día siguiente antes que pueda suponer un problema o traiga algunas consecuencias. Gracias, Marcela.
Este mensaje hermoso me llegó de Teresa Prados. Ella está en España y definitivamente me puso muy feliz porque esos pequeños llamados de la intuición comienzan con algo tan simple como lo que Teresa está diciendo. Cuando vemos situaciones a las que deberíamos haberle puesto atención, entonces lo que hacemos es entender un poco más cómo funciona esa intuición. Ahí te llamó y te dijo, mira, pon cuidado, arregla esto en el trabajo, o mira para atrás, o pásate de calle, o devuélvete y habla con esta persona que te llamó la atención. Estos son llamados pequeños de la intuición. Y como dice Teresa, que ella no se había dado cuenta que ya los tenía, pero que ahora los ha reconocido, esto pasa con muchas personas porque no tenemos idea de cómo funciona la intuición y creemos que la intuición es algo que pertenece a todo el mundo menos a mí. Pero eso no es. Lo importante es que ya estás reconociendo ese camino y que le des espacios, aunque sea pequeñitos, porque una vez que le das ese espacio, la intuición va a llegar a visitarte cada vez más y te vas a quedar asustado. Cuando llegue esa intuición y tú la sigas, se te va a volver a presentar y mucho más. Y esta es la belleza de ejercitar lo que yo llamo el músculo de la intuición. Para que profundices en esta experiencia, te invito a que escuches el episodio número 29, en la que hablo sobre ejemplos de la intuición y hábitos para desarrollarla. Y aunque generalmente estoy hablando de la intuición aquí y allá, este episodio tiene puntos muy específicos que te van a ayudar a que empieces a tomar, como quien dice, la intuición de la mano y empieces a vivir el proceso intuitivo. Ahora vamos a la próxima pregunta.
Buenas tardes, Marcela. Habla Alejandra de Montreal, Canadá. Te quería hacer una pregunta respecto a uno de los sueños, un sueño lúcido que creo haber tenido con mis abuelos. Mi abuelo paterno fue una persona con quien yo tuve una relación muy especial, siempre, nos queríamos mucho. Y viviendo aquí, cuando yo me mudé, emigré de la Argentina a Canadá, en muchas oportunidades mi abuelo se presentó en sueños. Hoy por hoy hago las conexiones gracias a todo esto que estoy escuchando. Y te quería decir que... el sueño pasa así, papá, yo abro la puerta de mi casa porque estaba esperando visitas y en esas visitas está mi abuela y mi abuelo juntos. Son muy felices, los hago entrar y atrás de ellos están mis padres, a quienes también hago entrar, que no viven aquí, viven en Argentina. Estoy muy feliz de tenerlos y enseguida los ubico en la mesa, los siento para que comamos juntos y cuando yo los siento en la mesa me doy cuenta que, y me digo, mis abuelos no están vivos. ¿Qué significa este sueño en realidad? O sea, ¿por qué mi abuelo se presenta en tantas oportunidades en mis sueños? ¿Y qué significó esta venida a casa donde yo quedo un poco sorprendida de darme cuenta que estaba soñando? Gracias. Te agradezco mucho todo lo que nos enseñas.
Hola Alejandra, gracias por tu pregunta. Quiero decirte que lo que te está sucediendo con tu abuelo se debe primordialmente a que en el espacio del sueño estás haciendo una conexión mucho más fácil con él. Y esto es normal y se presenta precisamente porque somos seres multidimensionales y esto también quiere decir que no solo tenemos una realidad en este momento acá, sino que existen otras realidades y otros espacios, entre comillas, a los que podemos viajar. Tú, a través del sueño, estás en un punto en el cual puedes fácilmente recibir la información de otra energía o conectarte con otra energía que de pronto lo puedas hacer cuando estás consciente o despierta. ¿Por qué? Pues porque la mente racional y cuando estamos conscientes y despiertos, pues la mente racional no permite que nos desenfoquemos tan fácil de lo que estamos haciendo en este momento. Es que si tú me preguntas a mí, yo diría que la intuición en parte es aprender a desenfocarnos de esta realidad tan tangible y física en la que vivimos, para poder aprender a observar más allá de los sentidos físicos. Entonces, el hecho de que tú tengas esta conexión con tu abuelo, para mí es una indicación de que estás mucho más abierta a la intuición que muchas otras personas. Por ejemplo, yo le pregunto a mi esposo, ¿te acordaste de lo que soñaste anoche? Y me dice, pues ni idea, ¿cómo así? Yo no me acuerdo de nada. Él no sueña, dice él. Pero esto no es cierto. Todos soñamos y nos conectamos y viajamos a otros espacios, a otras dimensiones, y tenemos esta conexión con otras realidades y con otras experiencias que nosotros mismos estamos viviendo en otros espacios. Para que profundices acerca de esto, están los episodios números 71, 72, 73, 74, 75 y 76, donde esta fue una serie sobre los sueños que fue en profundidad. Exactamente, no podría interpretar lo que viene a decirte tu abuelo, porque no soy buena para interpretar los sueños, ni es mi especialidad, pero sí sé que definitivamente tienes una conexión fuerte con tu abuelo, que la aproveches. Y no me extrañaría que tu abuelo también esté intentando conectarse contigo cuando estés despierta. Así que inténtalo con algunos de los ejercicios básicos intuitivos y mira a ver si puedes percibir su presencia, su mensaje, su energía alrededor tuyo. Espero que esto te sirva. Ah, y otra cosa importante, eso de los sueños que tú dices que yo me di cuenta en el sueño que yo estaba con mi abuelo y que él estaba, pues no estaba vivo, que había fallecido, y que mi familia, como mis padres, por ejemplo, estaban vivos. Eso es parte de un sueño lúcido. Te diste cuenta cuál era tu situación en este momento. Así que ponle cuidado a esto para que lo ejercites y pues para que llegues a hacer una mayor conexión con los sueños, que esto es una entrada muy buena a otras realidades. Ahora vamos con Flores de Bach.
Buenas noches. ¿Yo cómo hago para adquirir las flores de Bach? Mejor dicho, me gustaría hacer como un curso. ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Dónde puedo informarme más acerca de ese curso? Gracias.
Bueno, vamos a comenzar con un recorderis acerca de las flores de Bach y es a través de los episodios 81, 82, que es específicamente con el doctor Santiago Rojas de Colombia, y el 83. En ellos hablo de las flores de Bach en más profundidad y cómo me han ayudado a mí en los casos en los que trabajo con personas utilizando la medición de la energía o lo que diga la energía a través del péndulo para ayudarles en su parte emocional, física, espiritual, de autosabotajes, en fin. Cuando hablamos de las flores de Bach, el punto de referencia donde puedes encontrar información es para mí el centro Edward Bach Center en Inglaterra. Allí están los cursos que uno puede hacer a través de presencial o a través de la plataforma de ellos online. Tiene varios niveles, entonces tú puedes elegir si ya hiciste el primero. Siempre hay que empezar por el básico porque si uno quiere hacer terapias para otras personas, pues las debe hacer en orden para que pueda poner su certificación como terapeuta floral del Centro BAC. Sin embargo, también hay otras maneras de usar las flores sin específicamente tener que ir al Centro BAC, aunque a mí me parece un recurso genial y una capacitación buena. Puede ser simplemente utilizando el péndulo y medir qué flor es la mejor para ti en este momento. Como te digo, la información está en el Centro BAC en Inglaterra y hay inscripciones y hay más o menos 3 niveles y ya está el curso en español. En el curso, por ejemplo, en el primer nivel, empiezan con las 5 lecciones básicas donde se trabajan el área o las áreas específicas que trabajaba el Dr. Bach, la filosofía del sistema, cómo identificar las flores en la vida cotidiana, las formas de tomar las flores de Bach, cómo vienen preparadas, los efectos sutiles de las flores, cómo pueden ayudar las flores en la familia, a los amigos, a los animales y a las plantas y la preparación de las flores. Y luego de allí, si uno quiere ser terapeuta, pues se especializa más y puede obtener el título. Hablando también de las flores de Bach, es muy recomendable que antes, me parece excelente a mí, antes de uno siquiera formarse, las pruebe en uno mismo. Y eso mismo hice yo. Yo las probé en mí y la diferencia es grande, sobre todo en un área que a mí me había costado mucho cambiar. Así que yo puedo ver la diferencia y generalmente cuando uno siente ese cambio en uno, es más fácil ayudarle a los otros a aplicar lo que uno ha aprendido. Entonces te invito a que lo hagas, que busques el Centro BAC, Dr. Edward Bach Center, y es online y puedes hacer la certificación y no se toma mucho tiempo, aunque te requieren 4 meses de práctica para pasar del primer nivel al segundo nivel.
Hola Marcela, muchas gracias por la información que nos compartes y tu experiencia. Mi pregunta es acerca de la energía. Comentaste en el podcast que mides la energía para que el uso de estas flores de Bach sea más eficiente en las personas. Y mi pregunta es si tienes alguna escala empírica de la energía de cada una de estas flores que forman parte del sistema, de este sistema del Dr. Bach. Bueno, muchas gracias y saludos.
Me encanta esta pregunta y voy a empezar aclarando que yo no es que mida la vibración de cada flor. Yo asumo cuando recibo las flores y que generalmente las obtengo directamente de el centro de Bach o se pueden conseguir a través de los grandes distribuidores, pero uso las que son directamente de Bach. Asumo que ellas vienen con el nivel vibracional que requiere una persona en ese momento o que generalmente tiene la flor. ¿Qué sucede? Que el nivel vibracional de las flores sí se puede determinar. Para medir el nivel vibracional se creó un biómetro, que es una escala de 0 a 10.000 y es una nueva medida que se denominó una unidad Bobis y se especifica o se denota con las letras U y B grande. En un principio esta medida se asoció a lo que llamamos el Angstrom o una con un simbolito como una estrellita al lado. Pero lo importante que sepamos acá es que esta medida nació a través de testar a muchas personas. Bobis determinó, que es la persona que creó esta medida, que el cuerpo está sano cuando vibra en un rango de 6.500 a 8.000 unidades Bobis. Acuérdense que no estamos hablando solamente del cuerpo, que una persona enferma, por ejemplo, de cáncer, vibra entre 4.000 y 4.500 unidades de Bobis. Acuérdense que lo hizo también es a partir de medir a muchas personas o de testar a muchas personas con esta unidad de medida que él creó. Y una persona próxima a la muerte, por ejemplo, vibra sobre las 1.000 unidades Bobis. Ahora, después de Bobis, partiendo de él, la geobióloga Blanche Martz diseñó un biómetro ampliado y cubre un rango más grande o más ancho de frecuencias desde 10.000 a 20.000 unidades Bobis. Y con él se cubre el campo de los niveles vibracionales etéricos, que va desde 11.000 a 13.500 unidades Bobis, y de los niveles vibracionales espirituales, que van de 13.000 hasta los 19.500 unidades Bobis. Así que esta parte se ha basado en el biómetro de Bobis y se ha ampliado. Y lo que uno puede hacer es utilizar este biómetro con el péndulo para poder medir cómo está la vibración, por ejemplo, de una botellita de flores de Bach. Y a partir de tu pregunta, eso fue lo que yo hice específicamente y me quedé impresionada porque cuando al inicio, cuando empecé a utilizar el péndulo, yo me mantenía sentada y medía la unidad vibracional que había, por ejemplo, cuántas unidades vibracionales habían en una planta, por ejemplo, o en una fruta. Vamos a ver a qué nivel está vibrando. Entonces me encantaba poner el péndulo y ver cómo se movía. Y me daba cuenta que obviamente las cosas que son vivas, que son verdes, que vienen de la naturaleza, que son sin pesticidas, todo este tipo de productos vibraban mucho más alto. Cuando hice las flores, me vibraron altísimo, más de 10.000. Me pareció increíble, pero eso es lo que sucede. Y cuando lo hice, por ejemplo, sobre la carne, me dio muy bajito la unidad de vibración. Entonces, no hay coincidencia, siento yo, aunque esto científicamente no se ha probado, es una medida que se utiliza, una forma de medida para la vibración. Ahora, cuando estamos hablando de una persona, si una persona viene a consulta, por ejemplo, y me dice, quiero saber a qué unidad vibracional estoy o cómo estoy vibrando, yo puedo perfectamente medirle con este biómetro de Bobis en dónde está. Y estos espacios y estos rangos tienen unas características que me van a indicar si la persona está en un estado, por ejemplo, de salud o en una zona letal, en una zona degenerativa, en una zona de cáncer, en una zona de enfermedad, en una zona de debilidad o en una zona saludable, muy saludable, puntos de meditación. Es más, cuando uno, por ejemplo, termina una meditación y va y se mide con este biómetro de Bobis y con el péndulo, se da cuenta que está vibrando mucho más alto de lo normal. Y es por esto, porque lo que hicimos fue volvernos más livianos con esa meditación y vibrar de una manera más veloz. Entonces, así es la manera como determino, por ejemplo, si esto es cierto o no. Es más, con algunas orgonitas que tengo, es el método, una de las formas de comprobar a cuánto está vibrando esa orgonita o saber cuándo hay que limpiarla a través de medir su nivel vibracional con el biómetro de Bobis. Y en cuanto a la pregunta que haces de cómo sé qué flor para cuál persona, yo confío en que cuando yo mido con el péndulo lo que la energía está diciendo acerca de esta persona es muy exacto, porque la energía muestra exactamente lo que la persona necesita y en qué área específicamente, porque las flores de Bach trabajan en unas áreas específicas, ya sea de miedo, ya sea de inseguridad o, en fin, unas áreas divididas para las cuales él encontró que ciertas flores eran más beneficiosas. Entonces, lo que yo hago es preguntarle a la energía y la energía me va a mostrar a través de gráficos hacia dónde va, cuál es la mejor flor para esa persona en este momento. Y lo interesante es que puede que la persona ni sepa conscientemente que está teniendo un atranque energético, por ejemplo, relacionado con un miedo que siente que ya ha superado. Y resulta que la flor llega allí para ayudarle, la energía de la flor o la vibración de la flor. Y así es como se determina si esa persona la debe tomar o no. Ahora, no solamente es para las personas, también puede ser para un animalito, para tu mascota, para una planta. Todo este tipo de cosas, como las diferentes flores, se pueden utilizar también en plantas. Y es más, si vas al episodio del doctor Santiago Rojas, ves que él dice en el episodio que acompaña a las personas terminales con las flores de Bach. Y es porque les ayudan, no completamente, digamos que en ese punto terminal, a recuperar completamente la salud, pero les ayudan a vibrar mucho más alto y a reconocer los puntos difíciles que hay que superar, por ejemplo, en ese caso, antes de que tengan que partir. Entonces, los acompañan en el proceso con las flores de Bach. Cuando una persona, una mascota, una plantita no está tan enferma y se le acompaña con las flores de Bach, lo que sucede es que se pueden liberar esos atranques emocionales, porque las emociones, como me habrás oído decir en episodios anteriores, son la vibración que se queda en el campo físico, o sea, se manifiesta en la parte física. Cuando una experiencia existe y es muy fuerte o muy buena o muy traumática, se queda, como quien dice, impregnada, como si le hubiera uno hecho una escultura en la parte de la mente y del cerebro, pero también esa emoción se queda en algún espacio físico específico. Y la flor de Bach, y energético, y la flor de Bach lo que ayuda a hacer es a liberar esa parte. Bueno, yo espero que te haya quedado claro. Aquí hemos llegado al final. Y si te gustó el episodio, te invito a que vayas a Apple Podcast y le dejes un review. Darle un review es muy fácil. Te lo voy a dejar aquí en las notas del episodio para que te animes a ayudarme a crecer el podcast. Y ya sabes que puedes mandar todas las preguntas que quieras a través de ir a la página alquimiapersonal.com, donde hay un espaciecito donde está SpeakPipe. No es sino que le hagas clic, grabas tu pregunta y me llega directamente a mí. Y lo otro es que te suscribas a la familia de Alquimia Personal para que tengas los beneficios, las comunicaciones, la información y todo lo que estamos haciendo en la comunidad. Nos vemos entonces la próxima semana.